Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Horacio Saray Mesa como titular de la Secretaría General del Gobierno de Autlán de Navarro. Protección Civil de El Cuxur realiza protocolos de aspectos de sismicidad y de seguridad. Maestros de Casimiro Castillo y La Huerta continúan sin recibir su pago. Ruta a Chacali necesita calidad de servicio para consolidarse a nivel estatal y nacional. El Ayuntamiento de Cihuatlán invita a los agricultores del municipio a sembrar ajonjolí. Protección Civil del Estado se prepara para el próximo periodo vacacional. Cultura UDG presentará obras escénicas que abordan problemas sociales. No hay solicitudes para ser observadores electorales, informó el EPC Jalisco. Protesta en México pide suspender revisión del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos respalda al presidente de Honduras tras polémica reelección.
Señal local.
Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, miércoles 28 de febrero del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que conforma este, que hace posible este espacio Señal Informativa, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Es 28 de febrero y el día de hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, denominadas así porque las padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, pero que en su conjunto afectarán a entre 6 y 8% de la población en algún momento de su vida. Bien, pues en este miércoles 28 también le proporciono datos de este día, transcurridos ya 59 días por transcurrir 306 y estamos en la semana 9 del año 2018. Puede seguirnos a través de nuestros sitios web, en internet, en la página de Facebook Radio Universidad de Guadalajara y también en nuestra página www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Bien, pues vamos a iniciar esta mañana con toda la información a detalle aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
Nombran a nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno aquí en el municipio. De acuerdo a la información proporcionada por el presidente municipal, Fabricio Corona, el nombramiento de Saray Mesa obedece a la renuncia voluntaria presentada este lunes por Pablo César Radillo Urista, quien se desempeñaba en dicho cargo desde inicios de la presente administración. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Autlán, se aprobó por unanimidad la designación de Horacio Saray Mesa como titular de la Secretaría General del Gobierno Local, debido a la renuncia presentada por Pablo César Radillo Urista. El síndico municipal Alejandro García Barbosa hizo lectura del oficio enviado por el alcalde de Autlán, Fabricio Corona, para que Saray Mesa cubriera el puesto de secretario general.
Maestro Fabricio Israel Corona Vizcarra, presidente municipal, presenta oficio recibido en la Secretaría General del Ayuntamiento para solicitar su aprobación para designar al servidor público encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, siendo esta propuesta el maestro Horacio Saray Mesa. El día de hoy se hace pues el trámite para la separación de nuestro compañero y amigo el médico Pablo Radillo, y en ese mismo sentido poder buscar la suplencia por esta parte del cargo de servidor público encargado de Secretaría General.
En la misma sesión se nombró como Contralor Municipal a la licenciada en Contaduría Pública Eva Gabriela Gómez Pérez, quien se desempeñaba como auditor técnico dentro de la Contraloría. Así lo informó el ahora secretario Horacio Saray Mesa.
Compareciendo ante el Pleno a efecto de poner a consideración la propuesta para designar a la encargada del despacho de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, siendo la propuesta la contadora pública Eva Gabriela Gómez Pérez, lo anterior en razón de la designación de su servidor como servidor público encargado de la Secretaría General. La licenciada contadora pública Eva Gabriela Gómez Pérez estuvo al cargo de la Contraloría Municipal ya, el periodo en donde a mí se me nombró de manera provisional como encargado del despacho de la Secretaría. Es una persona que la conocen ampliamente y que labora dentro de la Contraloría Municipal como auditor técnico.
Saray Mesa ya había fungido como encargado de despacho de la Secretaría de manera provisional del 23 al 11 de febrero del 2018 por la licencia solicitada por el entonces secretario Pablo César Radillo Urista. Fue contralor municipal desde inicio de la presente administración. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Protección Civil de este centro universitario realiza protocolos de aspecto de sismicidad y de seguridad. El encargado de esta unidad de Protección Civil de este centro universitario, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, habló de la importancia de estos documentos que permitirán prepararnos para eventualidades de este tipo, es decir, mantener ya pues este protocolo en caso de ser necesario. Vamos con Mayra Madrigal, quien nos tiene los pormenores.
La Unidad Interna de Protección Civil en el Centro Universitario de la Costa Sur se está dando a la tarea de realizar un par de protocolos indicados por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Protección Civil del CU Costa Sur, explicó la razón por la cual se están realizando estos protocolos.
Toda institución que cuente con una Unidad Interna de Protección Civil tiene que tener una serie de protocolos para saber cómo actuar ante diferentes circunstancias que se pueden dar en cualquier institución, pública o privada. En este caso, nosotros estamos dando respuesta a indicaciones que está saliendo de la Secretaría de Educación, así como de la Secretaría de Gobernación.
El primer protocolo es sobre los aspectos de sismicidad y el segundo de seguridad, los cuales consisten en preparar a la comunidad estudiantil, a maestros y demás trabajadores de la institución para alguna eventualidad de este tipo.
Nosotros en este momento estamos elaborando dos protocolos. El primero de ellos es el protocolo que tiene que ver con los aspectos de sismicidad. El otro protocolo tiene que ser el de seguridad. En este caso, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de cómo actuar ante una eventual situación de conflicto armado fuera del centro universitario o dentro del centro universitario. Ese es otro manual que estamos elaborando.
Rivera Cervantes también contó que tienen en mente otros dos protocolos, de primeros auxilios y qué hacer en caso de crisis psicológica, para posteriormente presentarlos en rectoría y buscar la aprobación para llevarlos a la práctica. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted el trabajo que está realizando y un aporte importante, por supuesto, en el área de protección civil. Maestros de Casimiro Castillo y del municipio de La Huerta continúan sin recibir su pago. Pese a la manifestación realizada el pasado viernes frente a la DERCE, los trabajadores afectados por falta de la cobertura de sus honorarios manifiestan que la Secretaría de Educación no ha dado la cara a esto para resolver dicha situación. de los trabajadores. Rafa Luna nos tiene la información.
Por lo menos 8 maestros de primaria de Casimiro Castillo y La Huerta aseguran que siguen sin recibir respuesta por parte de la Secretaría de Educación con respecto al pago de sus honorarios de trabajo, ya que se les adeuda hasta 6 quincenas. El representante sindical de la Zona 64, Omar Carranza, comentó que el pasado viernes se realizó una manifestación por parte de los trabajadores de la educación frente a las instalaciones de la DERCE en La Huerta, donde se unieron oficinistas de la misma dependencia, a quienes también se les adeuda. Pese a esta protesta, las autoridades no han dado solución al problema.
Pero no nos ha dado ninguna respuesta por parte de la Secretaría tampoco. El director de la DERCE, Julián, estuvo enterado de que se iban a tomar las instalaciones de la DERCE y no se presentó. Y llevábamos una demanda para que nos la firmaran, un pliego petitorio, y no se firmó porque no estaban. Y los trabajadores de la DERCE, de la institución, se unieron a la toma de la DERCE con nosotros, porque también están exigiendo pagos a compañeros del mismo de la DERCE, y estaban también pidiendo el apoyo para que les llegue más personal, porque dicen que es mucho trabajo lo que tienen.
Agregó que esta semana visitarán las instalaciones de la Secretaría de Educación en Guadalajara, en busca de llegar a un arreglo donde se cubra el pago correspondiente a todos los trabajadores afectados.
El día de mañana voy a asistir yo y otra compañera, que son de los afectados, a ver qué nos pueden resolver el día de mañana. Pero a ver qué nos dicen mañana en Guadalajara, porque son puras largas, pues. Estamos por parte del sindicato, por parte de la DERCE, y nomás a la siguiente, y no dan ninguna respuesta, ¿verdad? Se han hecho los trámites correspondientes en las DERCES, se ha estado gestionando por parte del sindicato y no hay ninguna respuesta, ¿verdad? Y más que nada es solucionar los problemas de los compañeros que les paguen, porque están asistiendo a trabajar, a laborar, hacen sus gastos y no se les ha pagado, ¿verdad? Ya tienen desde el mes de diciembre, lo que es diciembre, enero y ya todo febrero sin recibir ningún salario.
El representante sindical manifestó que no bajarán la guardia hasta que la situación se resuelva. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene esta situación que prevalece con maestros de Casimiro Castillo y del municipio de La Huerta. Esperemos que pronto les den pues una solución a esta inquietud que ya han manifestado desde hace algunos días. Son las 9:17 a.m. Le tengo más información. Mientras tanto, también le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Y también puede enviarnos sus mensajes a través del correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Las 9:17, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. La ruta Chacali necesita mejor calidad de servicios para consolidarse a nivel estatal y nacional. El delegado de Turismo de Costa Alegre, el maestro Alfonso Espinosa Estrada, dijo que además de las riquezas naturales y culturales, se deben ofrecer servicios de calidad a los visitantes para que disfruten su estancia en la región. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
El delegado regional de la Secretaría de Turismo en la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, señaló que la ruta Chacali, presentada desde el 2017, necesita consolidarse como un referente del estado y para ello es necesario ofrecer servicios turísticos de calidad. Dijo que de nada sirve tener los espacios naturales y culturales si los prestadores de servicio no están capacitados para ofrecerlos a los visitantes.
Un ejemplo, si usted nos hiciera favor de visitar la ruta y resulta que dentro de la ruta está especificado visitar el Museo de Casimiro Castillo y llega al museo y está cerrado. detalles de ese tipo no nos deben de suceder. Yo lo he platicado con los presidentes municipales, que no es por sacar un producto al vapor. Vamos a decir, ya está la ruta. Pues sí está estructurada, pero ahora falta quién la va a atender y cómo se va a atender.
Indicó que en Jalisco hay rutas turísticas importantes, como la de Manila y la Ruta del Explorador, pero la falta de cuidado en la atención ha impedido explotar el potencial que se tiene. El prestador debe innovar para que el visitante se entretenga, se enamore y disfrute su estancia, agregó Espinosa Estrada.
Hay muchas rutas en Jalisco, pero desafortunadamente la falta de cuidado en el aspecto de atención, se le debe de trabajar muchísimo. La actividad turística es de todos, no nada más es hablar de promoción y ven a visitar nuestros lugares, sino cómo entretengo, cómo enamoro, cómo hago que disfrute su estancia nuestro visitante.
La ruta turística Chacali, conformada por los municipios de Casimiro Castillo, Villa Purificación, Tomatlán, Cihuatlán, La Huerta y Cuautitlán de García Barragán, busca resaltar los atractivos naturales y culturales de los 6 municipios de la región Costa Sur de Jalisco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta visión por parte del delegado de la Costa Alegre y efectivamente es fortalecer esta parte de servicios profesionales, pues en estas rutas que se está buscando la promoción y el apoyo y el fomento, por supuesto, para que estas pues den un auge importante y que de alguna manera también fortalezca la parte turística. Pues bueno, un punto muy, muy importante y necesario en la parte de consolidación. El Ayuntamiento de Cihuatlán invita a agricultores del municipio a sembrar ajonjolí. La empresa Cesajal, año con año, invita a los agricultores de esta localidad para que se interesen en producir esta semilla. Y también FIRA otorga financiamientos para que se ayuden en este proceso de producción. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Mayra Madrigal.
Del 5 al 15 de marzo se llevará a cabo el registro para los agricultores que estén interesados en sembrar ajonjolí en el municipio de Cihuatlán. Este proyecto es parte de la empresa Cesajal, que busca a sus propios productores de ajonjolí. FIRA es otro de los involucrados, ya que otorga un financiamiento para la siembra. El director de Desarrollo Rural de Cihuatlán, Nick Pierre Guzmán Tejeda, comentó que la misma empresa apoya con semilla para posteriormente comprar la cosecha.
Este proyecto se promueve por parte de la empresa Cesajal, nacer en Tomatlán también. Año con año nos invitan a que demos a conocer lo que los productores de ajonjolí siembra algo diferente y algo que no es difícil vender, pues, porque la misma empresa apoya con semilla y la misma empresa te compra.
Guzmán Tejeda explicó que el financiamiento de FIRA es para todo el proceso de siembra.
Da un crédito a FIRA, viene siendo como te apoyan, pues, un paquete tecnológico te apoya con FIRA para que tú realices la preparación del suelo, la siembra, la cosecha, todo. Pues.
Por último, el encargado de Desarrollo Rural hizo la invitación para todos los agricultores interesados en la siembra de ajonjolí para que pasen a la presidencia de Cihuatlán a registrarse a partir de la próxima semana. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene los pormenores. Y en más información que tiene que ver con la Protección Civil, bien, pues la Protección Civil del Estado se prepara para el próximo periodo vacacional. Personal de auxilio del Estado participa en una serie de cursos, esto pues con la finalidad de estar capacitados ante cualquier tipo de contingencia. En este 2018 han realizado ya 2 talleres con miras a atender situaciones en Semana Santa. Rafa Luna nos informa.
Continúa el programa de capacitaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil. pues este lunes 26 de febrero inició el curso de salvamento acuático en aguas abiertas, con la participación de 20 oficiales, el cual se está llevando a cabo en la Comandancia Regional número 2 de Cihuatlán. Así lo informó el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jesús Ávila Gutiérrez.
Es que iniciaron desde el día 26 y terminan el día 2 con actividades en diferentes playas de Costa Sur, con cuatro instructores también de esta unidad estatal. Bueno, iniciaron el día 26 y terminan el día 2. Están participando en este curso 20 oficiales de esta unidad estatal y cuatro instructores.
De la misma forma, la semana pasada personal de Protección Civil se reunió en el municipio de Tecolotlán para ser parte del curso básico de sistema de comando de incidentes. Ávila Gutiérrez comentó que este tipo de capacitaciones se realizan durante todo el año, dando cumplimiento a órdenes superiores de tomar medidas ante cualquier tipo de incidente. Indicó que los primeros dos talleres de este 2018 obedecen a prepararse para el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
Hay un programa de capacitación, Rafael, para todo el año, ¿no? O sea, eso lo hacemos año con año. Entonces, pues esos son los dos primeros cursos que estamos realizando. Posteriormente tendremos otros cursos, ya que nos den exactamente la fecha, pues lo hago saber por el mismo medio. Estos dos cursos se agendan en esas fechas con miras, pues, para el próximo temporal de vacaciones, que sabemos que hay bastante gente en playa, hay bastante gente en las empresas y lagunas y demás, pues nos tenemos que estar actualizando y preparando día a día.
Del 5 al 9 de marzo, el personal de auxilio del Estado de Jalisco participará también en un curso de buceo que se impartirá en la Base Regional de Protección Civil, ubicada en Ciudad Guzmán, donde se realizarán prácticas en la laguna de Zapotlán. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de ir a una breve pausa. Antes, le tengo una cordial invitación a la obra de teatro Anacleto Morones. Es este viernes 2 de marzo como parte de la agenda Q Costa Más Cultura. Recuerde que son eventos gratuitos, que son parte de la agenda cultural que se impulsa en este centro universitario y que la rectora de este centro está, pues bueno, ha insistido y interesada en que esta agenda cultural se siga realizando con eventos gratuitos para todos ustedes. Es a las 8 de la noche la cita en el aula magna de este centro cultural el día de viernes 2 de marzo. Anacleto Morones es una obra que estimula todos los sentidos excepto la vista. El oído, el tacto, el gusto y bueno, el olfato, por medio de una visión intelectual que sustituye la vista física. Bueno, esta obra está basada en un cuento homónimo del escritor Juan Rulfo, la historia de un farsante que finge ser un mesías mientras realiza sus milagros milagrosos a dos beatas, a quienes cura de sus dolencias y da alivio a todos sus males, satisfaciendo pues sus concupiscentes deseos. Un anunciado, dice la sinopsis, a quien las hormigas le rinden culto, un pueblo que lo venera y lo canoniza a costa de su ignorancia y de su poca fe. Bueno, ya creo que es interesante ya lo que le he mencionado, que dice esta sinopsis de Anacleto Morones, esta obra de teatro a la cual usted está cordialmente invitado el próximo viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna. Es momento de hacer una breve pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina a la doctora Lorena Denise Olmedo. Ella es subdirectora de la Región Sanitaria número 7, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Doctora Lorena, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
Igualmente, muchas gracias. Siempre es para mí un placer estar con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Bien, pues el pasado 27 de febrero fue el Día Mundial de los Transplantes. Y es un tema apropiado y, por supuesto, importante que también se toque porque, pues bueno, actualmente hay más personas que tienen también esta oportunidad de decirlo, que pueden donar a través claro. de su credencial, de su licencia de manejo, por ejemplo, sí, es alguno de los datos. Ejemplo. Así es, pero me gustaría que nos platicara, pues, en este ámbito, en el aspecto de la donación. ¿Qué es la donación de órganos, doctora?
Mira, bueno, esto, la donación de órgano y con ello el trasplante, se ha vuelto un procedimiento terapéutico para los pacientes muy importante. De hecho, se dice que es el acontecimiento del siglo XX, porque esto le permite a un paciente que tenía un promedio de vida que muy corto de meses, que con una donación y te trasplanten puedas vivir en promedio hasta 50 años más. Uh-huh. Entonces, imagínate la felicidad, pues, de alguien o la... Lo bueno que es que tú dones y puedas dar vida a otra persona. Por eso es la importancia, pues, de la donación y la conciencia de que tenemos que donar.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué órganos son los que podemos donar o trasplantar?
Prácticamente todos. Mira, si empiezas de arriba para abajo, córneas de tus ojos, piel es una otra parte muy importante que puedes donar. Corazón, pulmones, intestino, hígado, páncreas, hueso, médula también puedes. Entonces, si tú te fijas, es una serie de órganos que se pueden donar y que van a salvar varias vidas. Incluso se habla de donaciones de múltiples o de varios uh-huh. órganos. Puedes igual donar tus córneas, un pulmón, tu corazón, la piel, te decía que es otra de las, la médula. Entonces, es muy importante que trabajemos, pues, nosotros y con uh-huh. nuestros hijos, con nuestros familiares, en la cultura de la donación, porque tenemos así como un velo de, uh-huh. ay, yo no, o a lo mejor me va a pasar a algo, o a mis familiares, ¿verdad? Pero uh-huh. si tú dejas especificado que quieres donar tus órganos, sencillamente, como decías tú, en tu credencial de licencia de manejo, uh-huh. tú dices, dejas dicho. O incluso, no, si tú no tienes una credencial y en alguna vez comentaste que quieres donar tus órganos, tu familia puede uh-huh. dar la autorización para que tú dones cualquier claro. órgano o varios órganos, aunque tú no hayas hecho específicamente una mención, porque luego de repente pero luego tu familia no quiere, entonces entras en un conflicto. Uh-huh. Por ello la importancia de que dejes especificado que quieres ser un donador. O si tú no dijiste que querías ser un donador, pero tu familiar autoriza, puedes también ser un donador. Entonces, claro. oportunidades hay muchas para que tú dones y te puede salvar muchas vidas.
Doctora, esta voluntad de donar puede ser o de en vida o, bueno, dejar dicho cuando uno ya
claro.
a la posteridad.
Sí, si tú puedes decir uh-huh. Quiero donar mis órganos cuando yo fallezca.
¿O también en vida se puede hacer?
En vida, claro. Y luego hay donaciones de pacientes que ya murieron en cadáveres y pacientes que tienen muerte cerebral. O uh-huh. sea, sus órganos, sus pulmones también todavía están respirando, pero con aparatos, pues, pero tu cerebro ya murió. Uh-huh. Ya no estás consciente, pues ya no tienes estás viviendo a través de uh-huh. unos aparatos. Y es cuando tu familiar puede autorizar a que dones muchos
órganos. En los casos de las personas que pueden donar en vida, ¿cuáles son los órganos que sí se pueden hacer donar a un familiar? ¿Y esto cómo procede? ¿Es un proceso?
Mira, generalmente se habla de riñones, que uh-huh. es muy frecuente, pero debe haber una serie de estudios para ver si son compatibles, uh-huh. o una parte de tu hígado, un lóbulo de tu pulmón. Ese es cuando tú tienes un familiar enfermo o un amigo o quien tú quieras donar, eso es en vida. Pero sí, sí puedes.
¿El claro proceso es complicado o tiene que ver con cuestiones legales o cómo puede hacer?
Legales no, porque ya hay toda una uh-huh. legislación alrededor de esto. Lo que tú debes tener es la voluntad de donar y hacer firmas, documentos, como todo este, una cirugía, claro. Tu autorización, pues, uh-huh. De que vas a donar un órgano.
¿Cuántos pacientes actualmente esperan un órgano para trasplante?
Fíjate que lamentablemente son muchos, aproximadamente casi 14,000 pacientes están esperando un riñón en este momento, más de 7,000 una córnea, 364 están esperando un hígado, 47 un corazón, 12 pacientes un páncreas, 4 un riñón o páncreas, 3 un hígado y un riñón, 1 un pulmón y 2 están esperando un corazón o un pulmón. Fíjate que cuánta gente estamos hablando, casi de 20,000 pacientes que están esperando.
¿Esto a nivel
nacional? Sí, de hecho les comento que Jalisco es el estado en primer lugar en donaciones y en trasplantes. Eso habla pues mucho de la voluntad de los jaliscienses de que estamos trabajando y hay muchas organizaciones y hospitales que están trabajando con ello y es importante seguir insistiendo, sobre todo creo yo que insistir mucho con los niños, con los con la gente joven. ¿Por qué? Porque ellos están formando apenas su cultura. Nosotros a lo mejor ya somos, hablo en general, más difíciles o tenemos muchos tabúes, muchas dudas sobre donar, pero con los niños son más sensibles a esto, pues, y si desde niños les vamos inculcando la cultura de la donación, creo que vamos a, y Jalisco les reitero, es a nivel nacional es el estado que más donaciones y trasplantes hace.
Y bueno, me gustaría que nos comentara cuántos trasplantes se han hecho en este año.
Lo que va del año, se llevan 577 trasplantes de córnea en el país, hablando, ¿eh?
Sí.
440 de riñón, 27 de hígado, 4 de corazón y un páncreas. Eso es lo que va, tenemos 2 meses prácticamente y vamos bien, creo yo.
¿En qué órgano es en donde más se ha hecho
En córnea. Porque también es algo más. Los trasplantes no son sencillos y son costosos. Sí, claro. El paciente un paciente trasplantado, toda su vida va a seguir en contacto con un médico y con su consulta porque tienen que estarlo monitoreando por el riesgo que implica el rechazo. Uh-huh. Incluso puede haber contaminación si el paciente que te trasplantó cuando murió o cuando te donó tenía cáncer, pero no sabía, a lo mejor corres el riesgo de. Entonces, por ello la importancia de la vigilancia y de la supervisión.
Claro.
El paciente trasplantado toda su vida va a tener que estar en control médico, pero eso le puede alargar su vida 50 años.
Es un proceso antes, durante y después.
Y después, exactamente. Claro. Muy, muy bien explicado.
Y bueno, también habla usted de la donación y que Jalisco es pionero, bueno, que tiene
El
primer lugar en donaciones. Sí. En el tema de donación de sangre, platíquenos cómo estamos y en esta zona, en nuestra región sanitaria. Sí.
Y aquí
también
les puedo comentar que el Hospital Regional de Autlán tiene un puesto de sangrado, se llama, donde recibimos a los pacientes, a los donadores, durante todo el año para que puedan ayudar a sus familiares o algún otro paciente. Te comento que durante el 2017 se hicieron un total de 648 transfusiones para la gente de aquí de la región. Del sector salud fueron 500 de particulares porque también se apoya a particulares. O sea, la sangre es para todo, para todos, ¿verdad? Se hicieron 58 a particulares. Recibimos 821 donadores, que en realidad son pocos, o sea, son menos de 1,000 donadores durante el año, sí, y de ellos estamos hablando que solo el 1% fue voluntariamente y dijo, claro, yo quiero venir vengo a donar sangre. Todos los demás fueron de muy buena voluntad, pero porque un familiar, un amigo, te dijo, oye, ven y dona sangre porque se requiere. Por norma se le pide a un paciente que va a entrar a cirugía que lleve donadores. Dependiendo de la cirugía va a variar el número de donadores que requiera. Por decirte algo, los pacientes que tienen corazón pues requieren mucho más donadores. Y luego de repente la gente se molesta y dice, ¿y por qué tengo que traer tantos? ¿O por qué tengo que traer donadores? A lo mejor ni los necesito. No, tú no, pero los pueden necesitar otros. O hay gente que va pero no puede donar. También para donar hay ciertas especificaciones. Por decirte algo, tiene que ser un paciente de mayor de 18 y menos de 65 años para que pueda donar, para que esa sangre pueda servirle a alguien más.
¿Hace falta entonces más gente voluntaria en aportar o ser donadora de sangre?
Claro que sí, mucho. Uh-huh. Tenemos que trabajar mucho. Y aquí en la región, les digo, tan sencillo, tú puedes ir al hospital regional de Autlán y decir, vengo a donar. Uh-huh. Incluso no tienes que ir ni en ayuno. O sea, tú llegas, te hacen un examen médico porque te decía, la edad es importante, las enfermedades que hayas padecido, si uh-huh. estás tomando algún medicamento, si por ejemplo eres un paciente que ya donó varias veces durante el año, uh-huh. también esa es una parte. Hay un, se dice que puedes tener hasta 3 o 4 donaciones, pero no más.
Claro.
Porque tú también puedes estar afectado.
¿Cómo saber quiénes pueden donar sangre por todas estas características que ya nos comentaba?
Sí, claro, tú vas uh-huh. al puesto, a la oficina de la secretaría, al centro de transfusión, y dices, yo quiero ser un donador, te llenan un cuestionario, te explican, y es cuestión de uh-huh. 20 minutos, media hora.
Doctora, ¿cuáles serían los riesgos o los beneficios que te donadora de sangre?
Los beneficios, bueno, es el altruismo, ¿verdad? Uh-huh. La satisfacción de decir, yo soy un héroe. Ahora les hay una campaña que dice, héroes que dan vida. Uh-huh. Tú serías un héroe que va a dar vida. El donar, ese es tu principal beneficio, el que ayudes a tu familiar, a tu amigo o a nadie. O sea, uh-huh. no vas con la consigna de ayudar a alguien, porque quieres ayudar para alguien que lo necesita. Y el riesgo, pues ninguno, te digo, como te hacen un cuestionario, te explican, es algo muy rápido, no te duele, tranquilamente, el personal ahí es muy amable, uh-huh. Entonces, claro. El doctor Sabás Ibarra es el encargado de este puesto ahí, entonces, él te puede atender con mucho gusto. Uh-huh.
Doctora, los trasplantes también se canalizan a través de la Secretaría de Salud aquí en nuestro estado y aquí en la jurisdicción sanitaria. ¿Ha habido necesidad de hacer dichos trasplantes?
Aquí allá? En la región tenemos un primero y un segundo nivel. Aquí no se hace ese tipo de trasplantes.
No, me refería de canalizarlos.
Ah, claro,
sí,
que
hay
sí.
Hay esa necesidad, si hay pacientes con necesidad.
Sí, claro que sí, sobre todo lo que lamentablemente es los pacientes que tienen insuficiencia renal y requieren un trasplante de riñón, y todos se canalizan a los hospitales así civiles, es. Al hospital de Soquipan, a un tercer nivel o al centro médico en uh-huh. el caso del Instituto Mexicano del Seguro uh-huh. Social, o al ISSSTE, al Valentín Gómez Farías, es donde se canalizan todos
estos. ¿Qué estadísticas tendríamos de esta región sanitaria con respecto a las personas que necesitan esos trasplantes?
Mira, va más o menos igual que a nivel nacional, no te sé decir exactamente cuánto, porque todos se trasladan hacia allá, uh-huh. ¿verdad? Se les da un seguimiento, uh-huh. pero no es estadística solo de donaciones de sangre, claro. Eso sí te puedo, lo que les mencioné, uh-huh. pero si me dan oportunidad, con mucho gusto en otro momento. Sí.
Claro,
damos.
Pero sí hay esa necesidad.
Ah, claro, sí, uh-huh. claro que sí, es que Jalisco no escapa uh-huh. y Autlán tampoco, y la región. Exacto. A la necesidad. Seguimos dañando nuestra salud, pero así sin darnos cuenta, sobre todo nuestros riñones, la piel, los ojos, todo, te digo, entonces, claro. Vamos, seguimos, hay que trabajar mucho en la prevención uh-huh. y en la donación, ¿verdad? En la cultura de la donación de órganos y tejidos.
Pues bueno, nos parece un tema que es muy importante. Yo antes de iniciar esta entrevista le comentaba de un reportaje precisamente que escuchaba y que me llamaba la atención, que pues es gente muy humilde que tenía pues realizar donación de órganos de un hijo que, bueno, pues falleció lamentablemente, pero que ellos decían va a vivir a través de otras personas.
Sí.
Esta visión,
claro,
que
sí,
se debe compartir.
Sí.
Claro, ¿no? En la parte
sí,
de la cultura.
Y que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Entonces debemos estar preparados y conscientes, pues, tanto de recibir como de donar.
Exacto,
sobre todo.
Claro. Doctora, pues es un tema bastante interesante. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas sobre este tema de la donación y de los trasplantes de
órganos?
Pues
insistirles, pues, que trabajemos sobre todo con nuestros hijos, con nuestros familiares, que seamos uno eres por la vida. Esta es una campaña que promueve órganos y tejidos para trasplantes, y sobre todo busca concientizar a la población sobre la importancia y la trascendencia de la donación de órganos, ¿verdad? La meta es que cada día haya más donadores y poder salvar más vidas, Y si me permites, bueno, quiero agradecer la presencia de la doctora Gaby, que el día de hoy nos acompaña, y mandarle un saludito a dos amiguitas que siempre nos escuchan, a la señora Adriana y a señor Julián, y a Lupita Martínez, que nos escucha aquí por Hidalgo.
Ah, pues un saludo para ellas y muchas gracias por estar sintonizándonos. Doctora Gaby, gracias, que estuvo por acá pendiente de esta entrevista y tomando evidencias ya.
Para que nos crean que venimos.
Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Como siempre, es un placer y es un gusto escucharla cuando nos describe toda la información, pues de tal manera que podamos nosotros tomar conciencia e informarnos de la importancia que tiene el tema de la salud en nuestra actualidad. Muchísimas
gracias.
Estoy
a sus órdenes, cuando guste.
Gracias. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, miércoles a miércoles, tenemos la colaboración y la participación del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor Irineo, bienvenido, muy buenos días. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Hoy voy a hablar de una cuestión que normalmente no hablo, pero que hoy me atreveré a hacerlo. El inicio de campañas electorales, pues creo que valdría la pena fijar algún posicionamiento al respecto. Salimos de las precampañas, estuvimos en las intercampañas, se dice, y ahora, bueno, de lleno vamos a entrar a las campañas, ya están seleccionados candidatos para diferentes niveles y diferentes actividades, entonces vamos a entrar de lleno a las campañas. Mucho hemos escuchado al respecto y la verdad, la mayoría estamos fastidiados con ello. El tema de las precampañas, que se suponía que era una discusión interna de los partidos, pues en realidad no lo fue así. Nos bombardearon con spot, con planteamientos que se suponía que estaba dirigido básicamente a los correligionarios de un partido. Hemos sido testigos en este periodo, y más que lo vamos a seguir siendo, de los esfuerzos denodados de los partidos y los candidatos por posicionar su imagen y su proyecto como el mejor. Y en la misma proporción, los esfuerzos por denostar y descalificar al oponente, que si es corrupto, que si es un enfermo de poder, que si es un hito. Y bueno, ahí le podemos sumar muchísimos adjetivos. Esta es una situación que se repite trienio tras trienio, y se agudiza sexenio tras sexenio, cuando van las elecciones presidenciales, que como es el caso para Jalisco, que se empatan con las elecciones federales. Y no puede, y nos queda la sensación de que ser político es sinónimo de ser corrupto, de ser deshonesto, de ser gandalla, de ser promotor del influyentismo y hasta de ser inepto. Muy pocos esta clase, digamos, de este sector de la sociedad se salvan de estos calificativos y, digamos, cumplen un periodo o varios periodos, digamos, salvando todos estos adjetivos. Y luego ellos mismos tienen la culpa, porque a mí me sorprende mucho, me sorprende sobremanera cuando un político, en particular un diputado o un senador, dice, es que el tema ya se nos politizó. Y entonces yo pregunto, pues no se trata de eso, y no se trata de su trabajo fundamentalmente de ello, de hacer política de todo y para todos, en el sentido del bien común. Entonces cuando un político dice, ya se nos politizó el tema, porque era un tema técnico, yo creo que ningún tema deja de ser político, y los políticos, la verdad que mal hacen con decir es que ya se nos politizó el tema. Se tiene en el imaginario colectivo que, las, que los políticos se dedican a ello para servirse con la cuchara grande, para luego fingir que se hace política por el bien común con acciones y prácticas que al final terminan favoreciendo a algunos sectores específicos. Ante este panorama, seguro con frecuencia nos asalta la duda, votar o no votar, participar de las elecciones o no hacerlo. Siempre, uno dice, siempre son los mismos y todos son iguales. Se ha hecho costumbre la oferta que está entre lo malo y el peor, y de eso, porque a eso nos llama la democracia, y de esa oferta, entre los malos y los peores, hay que leer. Nos hemos acostumbrado a ver a lo político como ajeno a la sociedad y a los gobiernos como distantes del pueblo. Entonces, ¿votar o no votar? ¿Y para qué? Yo digo que sí hay que votar, pero yo creo que hay que impulsar dos premisas fundamentales. Una, la política, perdón, políticos y sociedad, gobierno y pueblo, son una misma entidad, no son cosas diferentes. Si no es así, entonces hay que actuar para que lo sea, para que seamos una misma entidad. La clase política y los gobiernos se construyen, así como las sociedades, las buenas y las malas. Entonces, hay que participar y hay que trabajar para alcanzar esa sociedad, esa democracia y esa clase política a la que aspiramos y a la sociedad que aspiramos. Pero, ¿qué esperaría yo de un político, de mi gobernante, de mi representante, de nuestros empleados, porque finalmente ellos cobran de los impuestos que pagamos? Mínimo, que se conduzca con honestidad, con equidad y con compromiso. De ahí hasta que se pueda convertir en un gran líder. México, creo, no ha vuelto a tener un líder político después de Lázaro Cárdenas de Río. En Autlán habrá que buscar a esos líderes y rescatarlos. Ese es mi comentario, Eli.
Pues muy pertinente, doctor, como siempre, y le agradecemos que lo haya traído al tema y que pues nos invite precisamente a esa reflexión y a analizar como lo que sugiere este espacio y por el que está colaborando con nosotros. Como ya lo menciona, la política es un instrumento necesario para organizarnos y que este, bueno, pues se cumpla con esa finalidad y con esa función, pero depende pues de todos nosotros organizados también.
Así es, Elia.
Muchísimas
nosotros
gracias.
Creímos esa política.
Así es, así es.
Muy bien.
Doctor, gracias, que esté muy bien, muy buenos días. El doctor Irineo Martínez en su colaboración de esta mañana. Agradezco enormemente su llamada a Everardo Jiménez. Gracias por estar al pendiente y comunicarse con nosotros. Y hace un comentario, dice que pide a las autoridades competentes municipales retirar la propaganda que se utilizó en carteles, en papel, que se colocó para carnaval en postes y en luminarias, porque esto representa contaminación visual. Efectivamente, esto viene a ser pues ya parte de esa contaminación basura ya. Gracias, Everardo, por su comentario. Pasaremos su inquietud a las autoridades correspondientes. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, y me despido con esta frase de Concepción Arenal. Dice: el error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que lo emplea. Que tenga buen día.
Dicen que hay, dicen que hay.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.